time, long time now, since I've seen your smile.
No hagas caso de los profesores que hablan de la vida sin el brillo en los ojos de un pez recién sacado a tierra. Ni te dejes seducir por la verdad esbelta y matemática de los directivos de las multinacionales. No verás a ninguno tocando el acordeón junto a la fachada de la fábrica. Lea a los viejos poetas hablar de las viejas canciones con un poco de ron, que encienden sus hogueras en barriles de brea y bailan a su alrededor hasta bien entrada la madrugada. Lee atentamente a los viejos poetas, que no entienden de números y saben que todo cálculo es inútil. La vida entera es siempre una suma demasiado corta. Y cuando todos se hayan ido a dormir y la luna sea un pálido adolescente colgado de una viga del cuarto, grita sus versos ridículos y heroicos por los tejados. Y no hagas caso de los vigilantes que te llamen al orden, ni respetes el temblor de sus toques de queda, ni dejes que el silencio te lleve de la mano. Emite tus alaridos por los techos de este mundo y lee a los viejos poetas y cuida sus libros. En ellos encontrarás mi rastro y también tu camino. Seguimos rastros como este que nos propone el poeta Julio Rodríguez en el poema Los viejos poetas, y en este nuevo, en Tetós, facémoslo tres de los valiosos legados de Ángel González o Juan Uriamacua. Vamos hasta Boal a celebrar el show Tono. Celebramos la poesía de César Iglesias, ponemos la guinda al pastel con la firma de Rafa Gutiérrez Testón, revisamos noticias y convocamos la agenda y arrancamos, como ya sabéis, con una manda guapísima. Vamos a ello. Muy buenas tardes.
Por la señal de la Santa Canal, subí a la figal, baixé un figo, púnchelo un plato, llevómelo el gato, fui detrás de él hasta casa Miguel, cagóme en la mano pa' tía pa' él.
¿Quién nos sintió de algún recitado de los es mayores como este que acabamos de escuchar de una mujer en la que muchos sentimos la representación de las nuestras hueles? Un poco abuela de todos, Celestina Casancho y en verdad la abuela de Xosantón Ambás, y una fuente increíble de memoria oral y tradición a la que debemos el registro de una cantidad inmensa de cantares y cuentos. Con 94 añinos de nada, Celestina Tacabante sacar disco con el título de Bulita, donde se recopilen 13 canciones asturianas. Inspiración para el nieto, etnógrafo y divulgador al que Asturias nunca va a agradecer bastante el labor desinteresado que fai. Compañero que nos regala su archivo al través de programas de televisión como Camín o grupos de música como Tuenda. Ambas tienen guardadas más de 70 piezas de Celestina, como este paso doble titulado Echavino Sara, que ya fue editado en 2007 en la colección de fontes sonores de la música tradicional asturiana del archivo del Museo del Pueblo de Asturias, que se puede disfrutar en internet.
Echavino Sara por la vertedera. Echa vino Sara, que soy molinera. Si eres molinera, subirás arriba, dormirás en cama de una asturianina. De una asturianina que se dé tu tiempo. Echa vino Sara, que pierdes el tiempo.
Escuchamos este pedazo porque en agradecimiento a Celestina Casancho y para poner en valor la transmisión de la nuestra cultura queremos rescatar una reinterpretación de este tema que ella también conserva y trasllada al futuro. De la mano esa reinterpretación del músico y productor Sergio Rodríguez, que va 9 años, ofrecía esta versión en el trabajo Tutu Estudio 07. Gracias, Celestina.
Como los ratos cuando muren los ratones. Dame sidra Sara, dame sidra bueno, dame sidra Sara, que soy molinero. Si és molinero, dormiràs arriba, dormiràs na cama d'una asturianina. Los molinos no son cases porque tan pelos regueros. Son pardinos retirados pa' dir los mozos solteros. Dame sidra Sara, dame sidra bueno, dame sidra Sara, que soy molinero. Si es molinero, dormirás arriba, dormirás na cama d'una asturianina. Tengo de morrer, morrer, tengo de morrer dos veces. Una cuando Dios me mate y otra cuando tú me dejes.
Estiente Tor recopila y trae muchas buenas noticias y da gusto contarles cuando más se trata de reconocimientos y bien merecidos. Es y el caso del premio al dramaturgo nació en Xixón David Barreiro, que acaba de ganar el premio Raúl Moreno Fátex de textos teatrales. Entre 102 obres presentadas a la convocatoria de este gallardón, el xurao escolló la pieza titulada Nora, que resultó ser de Barreiro, y en la que cuenta la historia de Jane, una moza que vive en una casa de campo entre maizales de un pueblo de Nebraska, hasta que una mañana, mientras se prepara para la llegada de un tornau llamado Nora, recibe la visita de un hermano que desapareciere dende diva 15 años. Con ganas de que esta pieza de David Barreiro sea llevada al estables, quedamos con la propuesta de un libro que mucho paga la pena también, Cartas presas, y el título de la obra que se presentaba va unos días, donde la historiadora Verónica Sierra recopila las cartas de Humberto Alonso, un preso condenado a muerte el 18 de marzo de 1938, que dende ese día hasta el so final dejó escritas muchas cartas a la so familia, y en especial a un fío al que casi no llegara a conocer y al que quiso transmitir el so testimonio que ahora se recupera. Y de esa emocionante obra, la felicitación a los fotógrafos Héctor Jacomé y Ramón Fernández por ser escogidos para participar en la nueva edición de la Feria Entre Fotos, que se va a celebrar entre los días 1 y 4 de aviento en la Casa del Reloj del Matadero de Madrid. Una cita que se tiempo referente nacional en la fotografía de autor y donde la producción asturiana va a estar muy bien representada con estos dos artistas que de paso vos recomendamos. Felicitaciones también para el ilustrador Pablo Amargo, que suma un nuevo gallardón a la su reconocidísima trayectoria. Premio Gráfica 2016, junto a otros 9 creadores, por anteponer la su inteligencia gráfica a los fuegos artificiales. Una preciosa definición por parte del xurau, para un de los muchos y buenos ilustradores que tenemos en Asturias y que dende va años collecha el reconocimiento que merece, por otra parte, por la su cuidada obra. Tramañando mucho, también están ya los organizadores del Festival Laboratorio de Electrónica Visual, más conocido por todo el mundo como LEV, que ya celebró 10 ediciones y camina hacia la 11. Una cita que sabemos que va a ser el del 27 al 30 de abril en diferentes espacios de la Universidad Laboral, ayuntando a numeroso público como lleva haciendo en estos últimos años muy exitosos. Apuntamos les fechas. Buena noticia también y la salida del disco titulado Entre Tiempo por parte del grupo Mona, del que formen parte Montse Álvarez y Ismael Piñera. tan buena como la noticia de dos gallardones más para dos escritores que podemos definir como fundamentales para la literatura asturiana. Ella, Ángeles Carvajal, en el campo de la poesía, que acaba de premiarla con Joan María Cebal, que convoca cada año la Consellería de Cultura, y ya lo ganará dos años. Y él, Adolfo Camilo Díaz, que facía otro tanto con María Josefa Canellada de Literatura Infantil y Juvenil, con un relato de migración que avera a los adolescentes a una temática de completa actualidad. Muchas ganas de leer ambos libros y muchas felicitaciones para los dos también. Y cerramos esa estalla de noticias dando cuenta de otro premio de Solera como Y el Tigre Juan, un gallardón de mucho prestigio que anunciaba buenos días el sofallo añal a favor de la obra titulada Nemo de Gonzalo Hidalgo Bayal. Vaya toda esta riestra de felicitaciones, también como recomendaciones de lectura que habemos tener muy en cuenta los meses vinientes. Y seguimos de alguna manera con otra noticia, porque vamos con la de un poemario cuasi recién salido de la forna, del que falamos con el primer protagonista de este Ente Tos.
Estás escuchando Ente Tos con Vanessa Gutiérrez.
Well, it's been a long time, long time now.
Y bueno como periodista, bueno como poeta y bueno como persona. De la su faceta poética, divemos conociendo de algunos textos que ya auguraban que cuando saliera esta obra iba a prestarnos. Pero ya ahora, cuando por fin César Iglesias animó a dar imprenta a Lengua del Duelo, un primer poemario que no tiene nada de primerizo y que acaba de editar Trea, dándonos esta maravillosa oportunidad de entrevistarlo. Muy buenas tardes, César.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Hoy costó mucho parir este libro?
Perdona, que no te sentí bien.
Que si te costó mucho parir esta obra, porque bueno, conocíamos algún poema.
Digamos que el parto fue lento, costoso.
Sí.
Hubo unos comadrones que me ayudaron a que el niño saliese adelante. El libro tiene años de trabajo. El concepto estaba desde fai tiempo asitiado, por lo menos na mi cabeza, uh-huh. Y en el mi espíritu, pero poco a poco fue cogiendo forma, como coge un guaje en el seno de la madre.
Sí.
Pues yo creo que el momento en el que fue gestándose,
sí.
Que fue una gestación lenta, pero
sí.
El parto no fue doloroso. La gestación fue lenta, pero el parto fue muy 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 prestoso, por lo menos para mí, y está siéndolo, porque el primer sorprendido de que digan que el niño es muy guapo, pues soy yo. Pero bueno, también tengo el orgullo de padre de que reciba estos halagos.
Bueno, muy merecidos, ¿eh? Porque los que leímos la obra disfrutámosla mucho. Ya decía yo antes que lle primer poemario, pero no primerizo, porque lle un libro muy redondo, muy medido, con los poemas muy 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 exactos, digamos, ¿no? Y
sí,
¿qué fue
la pretensión?
Ese tardar también fue un poco esa cosa que da a veces de va, exponese, ¿no? Ese miedo a lo mejor a...
Exacto. Vamos a ver, yo desde bien mozo empecé a escribir de guaje, por decirlo de alguna manera.
Uh-huh.
Yo creo que bueno, la mayoría de la gente que se pone a escribir o en algún momento dado de la su vida, pues empieza bien de niño, que fue en mi caso. Cuando los primeros años de la mocedad, empecé a escribir ya con una visión, aunque sea un poco pedantuca, de escritor, y
sí.
A publicar en revistas, fanzines, uh-huh. de aquellos que hacíamos en los años 80,
sí.
primeros años 80, últimos de los 70, fanzines un poco punkis uh-huh. en general, y entonces, pero yo en un momento dado sentí que que no me prohibía de alguna manera el publicar como algo vital, sino que, bueno, escribir estaba bien. Uh-huh. Y por otra parte, yo era mucho la vergüenza que me daba aparecer públicamente como poeta. Si es poeta o escritor o cualquier creación artística que faigas, tiene que decirlo los demás, no uno mismo. Y entonces yo creo que ese concepto que hay de que llega Orfeo y te toca en el encima del yombo y dice, este y el elegido por los dioses para que toque la lira ante los hombres, bueno, pues yo parece que hay algo que está desfasado o que llega a tu punto ridículo. Entonces yo eso nunca lo compartí. Y entonces el silencio público, uh-huh, y algo que me pareció completamente normal. Y aparte yo tenía, digamos, que la mi vanidad estaba cubierta, por lo menos esa es la vanidad que tienes cuando tienes 18 años, tienes 20 años, de ser periodista, uh-huh, firmar ya en los periódicos o que el tonome se sienta en la radio. Entonces, bueno, pues a mí eso fue suficientemente satisfactorio y calmó, digamos, esas ansiedades. Y ahora, después de, valga el refrán asturiano, después de Vivo Gaiteru, ¿no? Estando con amigos, sí, que conocí en la mía labor, la mía escritura, hasta tu punto secreta, pues fueron los que hicieron da un pasín, pusieron para que me animase a escribir y a publicar lo que tenía escrito, porque decíanme, oye, no vas a hacer el ridículo, no vas a quedar como un paisano que en la senectud dedícase a sacar los poemines que tenía por ahí guardados en ocasión.
Estamos con César Iglesias, autor de Lengua del Duelo, periodista también. ¿Hay algo del periodista en esos poemas, esa mirada externa, como por decir algo, por contar la historia de Dina, que ya es maravillosa, en ese Salmo de Bisullo? Notas un poco esa tendencia, sí, ¿no? A querer contar también la vida de los otros, no solo mirar pa' uno.
Estos días que ando entre los emisores de radio, los periódicos y además las televisiones, al otro lado de la barra, cuando yo estaba acostumbrado a ser el que mandaba la barra del chigre, sí, bueno, pues en este caso estoy un poco así descolocado, pero sí es cierto que lo digo por activa y por pasiva. Yo, digamos que los besos adquiridos de buenos años con el periodismo, con el trabajo, con el oficio diario de periodista, fíjeme valorar mucho el contar historias. Uh-huh. Yo creo que en este momento, pues lo que el periodismo, en los últimos años perdió el periodismo, que deseo de contar historias para hacer un periodismo del dice, el periodismo de datos, sí, o el periodismo de enturbiar el ambiente. Pero no hay esa idea guapa de contar historias de para lo que nació el periodismo, contar, sí, lo que pasa contarle a la gente lo que pasa a otra gente, que fue, digamos, yo lo que enseñan siempre en las facultades, en las escuelas de periodismo, en los periódicos, en los emisores de radio, y lo que te enseñan el primer día que llegues aquí. Uh-huh. Entonces yo digamos que lo que sí tengo y lo que aprendí en estos años y a golizar bien, a sí, tener a lo que se llama olfato a tener olfato, que lleve el elogio mayor que se puede hacer a un periodista. Sí. Entonces yo digamos que voy a las historias, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y la historia, por ejemplo, que tú acabas de citar, de Dina de Bisullo, otros también que hay por ahí, de Cádiz en Penauta. Son historias a medio camino entre la realidad, entre una realidad, la realidad que pisamos todos los días, y una realidad creativa, que yo creo que es la labor que tiene que hacer la poesía, crear nuevas realidades. Partiendo de la realidad y del entorno nuestro, de las nuestras historias, y crear esa nueva realidad. Y las realidades creense de una manera muy concreta, contando historias. Y sí, yo creo que la poesía no puede renunciar a contar historias. Eso no es algo reservado exclusivamente a la narrativa. Uh-huh. Y la poesía o otras manifestaciones artísticas. Hay pintores maravillosos, autores de cómics que cuenten historias maravillosas, porque uh-huh. tienen esa fortaleza de contarles. Y yo creo que no hay terreno vedado para la poesía en este sentido. Entonces yo del periodismo aprendí eso, y creo que es algo de lo que me siento muy satisfecho personalmente, de los mismos maestros y de lo que me enseñaron.
Y también vale mucho para reivindicar a veces lectures. Hay un verso que agarres de un poeta que no ye lo suficientemente reivindicado en Asturias, Fernán Coronas, Las casas pechadas, que de alguna manera también vertebra el topo de Mario, porque aparecen diferentes poemas, no solo aquel al que da título. Esa idea de las casas pechadas, que qué triste y qué preciosa también, que bueno, da mucho juego poético, ¿no?
Tiene mucho valor. Yo el día que leí ese verso en la poesía completa que editó Antón García, yo creo que en el año que se celebró, que el día de las siete se dedicara a mí al padre Galo, a Fernán Corones, para mí fue un descubrimiento, porque vi ahí una metáfora, no solamente una metáfora lingüística, una metáfora poética, sino vi una metáfora existencial. Uh-huh. Una metáfora existencial que nos definía a los habitantes de unos territorios, en este caso a los asturianos y a los asturianes, pero también a ciertas zonas europeas que viven en una cabosa permanente, por decirlo de alguna manera. No quiero pecar aquí de existencialismo de Calella, pero en el fondo yo lo que encontré ahí. Porque no y después si afondes en esa metáfora de las casas pechadas en el asturiano occidental, las casas piesiaes en el asturiano central, o las casas cerradas en castellano, tiene un valor que va mucho más allá, tiene un valor casi muy singular a cada una de las personas, porque en el fondo tiene una explicación existencial, como te decía, y que después tiene, digamos, un aliento y aparte un aroma que lleva a toda una generación. El otro día decía con buen acierto un muy buen poeta de una generación mucho más moza que si yo pertenezco a alguna, mucho más moza que la mía, la de la tuya, por ejemplo, que es Rodrigo Lai, que escribe en castellano.
Uy, mucho más moza.
Y decía muy bien Rodrigo una cosa que me gusta mucho, que yo que hay una generación que ye los poetas que, digamos, que nos hicimos mozos, nos hicimos, que empezamos a ser adultos en los años 80, uh-huh. Y que a lo mejor proveníamos del mundo rural. No es mi caso, pero es cierto. Y esas casas que quedaron pechaes, que quedaron pies yaes, uh-huh. Porque la familia emigraba para las ciudades, entonces, y que llegue el fin de un territorio. Entonces, que todos tenemos ese apego a la tierra que va quedando sola, que va quedando abandonada. Yo también veo algo de eso. Uh-huh. Y creo que fue muy útil. Y por otra parte, no quiero extenderme más, pero decirte que reivindicar al padre Galo, yo creo que no, al padre Galo hay que reivindicarlo en Asturias, porque es el gran poeta nacional, por decirlo de alguna manera clara, porque representó todo lo mejor de la tradición, pero también del futuro, del porvenir de la lengua y de la literatura en asturiano. Y lo que yo he hecho falta es que no lo reivindicamos lo suficiente. Uh-huh. A mí me quedó casa allí en Cadaveu, está piesiada, está muerta risa, por decirlo de alguna manera. Pero yo que yo un poeta para reivindicar en el ámbito español. Uh-huh. Tenía que ser un poeta traducido a los otros lenguas ibéricas sin ningún problema, porque yo homologable a muchos poetas de la generación de principios de siglo.
Uh-huh. Pues tienes toda la razón. Tenemos que te dejar aquí la entrevista ya, César, pero por decirte una cosa, ya volviste a hacer de periodista, ya nos contaste la historia, pusiste por delante la demanda del padre Galo, que como bien dices, muy, muy digno de reivindicar y muy necesario facelo, que la tuya propia, y entonces soy yo la que va a decir a todo el mundo que yo recomiendo muy mucho que lleguen esta lengua del duelo, porque paga mucho la pena de entrarse en este poemario. Entrar en esos diferentes duelos, en esos mundos que retrates con los que yo por lo menos sentíme muy identificada. Muchísimas gracias por todo, César, y un placer.
Gracias a ti.
Un beso muy grande.
Estás escuchando Entre Tos con Vanessa Gutiérrez.
Soy tan pequeñita como un grano de cebada. Lo que tengo de pequeña, tengo lo de resalada. Había una flor en el campo floreciendo. Tienes unos ojos, niña, hechos para la humildad. Cuando por la calle van diciendo soledad, había una voz en el campo floreciendo.
Va 10 años ya que la fonográfica asturiana editaba el disco Vaqueiras y otras canciones asturianas, en realidad una reedición del disco editado en 1979, al que se añadían tres temas inéditos, todos ellos interpretados, ya visteis maravillosamente, por historiador Juan Uría Macua, al que acabamos de escuchar. 31 canciones asuntaba esta edición, del que fue un de los siete fíos de Juan Uría Riu, padre de la historiografía asturiana, y del que heredó también una gran pasión por la música. Asina fue que, además de ser un estudioso, profesor y escritor erudito de prestigio, fue además un gran intérprete de la canción asturiana, como se recuella en esta obra de la que hacemos memoria esta tarde.
Y ayer me dijo tu padre que no rompa tu puerta, porque un mozo en sin de abranza llegó como un molin sin muela que te quería, tú bien lo sabes, por los preseos de la labranza y echaime sima tú fuera de casa. Y echaime sima tú fuera, que hiciendo el alma.
Oh, and pestilence is one when you are lost and I am gone.
miembro de la Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo, cuenten que estando grabando en Madrid un disco para esta formación, y vamos hasta aquellos años finales de la década de los 70 del siglo pasado, el que era responsable de aquella, de la fonográfica asturiana, preguntó a Uría Macua si se animaba a grabar un esbaqueiraes, a lo que el historiador, nin corto nin perezoso, dixo que lo facía si traía unos bocadillos y de algo de vino. Malapenes con eso, y en una única toma, grabó las canciones que formen parte de este trabajo discográfico, que en 2006 era vuelto a editar en una guapísima edición movida por el Museo del Pueblo de Asturias. Canciones que muchos sentimos, pero que impresiona escuchar la magnífica voz que tenía Juan Uría Macua, que además tenía una manera de cantar tan particular como atractiva y que paga la pena sentir tal como les grabó, en sin acompañamiento musical y disfrutando de las modulaciones y del timbre que tenía. Y era lo suyo acordarse de él, Juan Uría Macua. Seguimos añadiendo protagonistas a esta tarde y vamos con una entrevista nueva. Hay que anotar tres fechas y un sitio. Los días son el 9, el 10 y el 11 de Aviento, cuando se va a celebrar el festival cultural conocido como Outono en Boal. Van 9 ediciones de esta cita que, entre otras cosas, propone poner en valor la cultura del país y la su evolución en el siglo XXI, y onxe de estereotipos y clichés impuestos por ningún dogma oficial. Miguel Rodríguez Montevaro, uno de los organizadores, muy buenas tardes.
Hola, Vanessa, buenas.
¿Qué tal, Taso? Y coméntanos un poquillo en este objetivo con el que nacía esta iniciativa, o coméntanos también un poco el porqué cuando empezaste esa facela en 2008 ya, ¿no?
Sí, como bien dices, hay 9 años ya que empezamos. Uh-huh. Y la verdad que cuando empezamos no esperábamos que íbamos a durar 9 años. Y bueno, a ver, con aquello pues éramos 2 rapaces, mi hermano y yo. Sí. Que bueno, que estábamos un poco fartos de siempre ir a las mismas festas y tal, entonces decidimos hacer, bueno, pues unas jornadas culturales, que en aquella primera edición fueron 3 fines de semana diferentes. Uh-huh. Y bueno, pues fichamos las charlas, sus conciertos, gastamos una cantidad de cuartos brutal, porque no sabíamos cómo se organizaban estas cosas, pero bueno, con el paso del tiempo pues fuimos aprendiendo.
Oye, ¿cómo conseguís también la financiación? Porque bueno, una iniciativa que nace así entre 2 personas y mucho, supongo que lleva voluntarismo puro y duro, todo lo que hacéis.
Hombre, claro. El primer año tuvimos subvención del ayuntamiento. Ajá. Y ese año, eso, que te digo, gastamos muchos cuartos. Y bueno, el resto de años, pues aparte de una pequeña ayuda que nos da el ayuntamiento, pues el resto de todo autofinanciación, ¿eh? Trabajar a lo largo del año. Somos 4 personas los que organizamos más o menos todo. Uh-huh. Y bueno, al final trabajo duro y autogestión.
¿Y cómo planteáis un poco la programación a lo largo de estos años? No sé si fuisteis matizando más, cómo queríais, qué queríais incluir o no. Porque bueno, siempre fue una propuesta singular en el sentido de que entremeció diferentes cosas, ¿no? Música y literatura, pero también gastronomía, también arte, un poco de todo.
Sí, bueno, intentamos meter siempre eso, un poco tocar varios palos, uh-huh. Sobre todo por, bueno, varios intereses más bien.
Sí.
Y sobre todo, lo que fuimos haciendo durante estos años, sí, fue llevar a nosa casa a gente que nos apetece a nosotros. Y si en algún año pues nos apetece un estilo de música en concreto, pues llevamos ese estilo de música. Uh-huh. Y en otro año pues cambia el estilo de música y bueno, más o menos ir llevando a cual... pues diferentes cosas, diferentes estilos.
Dices lo que os apetece a vosotros, pero supongo que les propuestes, y bueno, viendo el programa, dan para muchas edades, para muchos gustos también, ¿eh? Bueno, supongo que lo cuidáis especialmente, que pueda participar por gente de todas las edades.
Uh-huh. Sí, bueno, claro, Eta, como decías antes en la introducción que me pilliche, pues es un poco dar valor a cultura del país, pero también darnos cuenta de lo que tenemos en el siglo XXI, ¿no? Y de cómo va evolucionando todo lo que tenemos en casa en el año 2016. Entonces, bueno, pues eso, intentamos espellar que vuelta en el mundo.
Uh-huh. Tan el mundo y reivindica de las 2 lenguas tradicionales de Asturias, tan necesario y tan guapo a más.
Sí, bueno, la verdad que eso es una cosa que tenemos clarísima desde el principio. Nosotros siempre vivimos en gallego-asturiano y siempre vamos a vivir en gallego-asturiano. Y el autono... sin aparte en gallego asturiano non existiría. Por exemplo, o outro día fomos a imprimir os carteles e
sí.
a moza que nos foi a imprimir cambiounos sin darse cuenta el idioma dos carteles.
Sí.
Xa estábamos carteles impresos e é que en ningún momento dudamos si los íbamos a pegar o no. Volvimos outra vez ao sitio e dixemos, oye, perdona, pero é que el outono non funciona en castellano.
Pierde el su espíritu, claro que sí. Hoy vamos a empezar a desgranar un poquiñín lo que se va a poder ver nesta edición entre los días 9, 10 y 11. Empezamos pel 9, si te parece, el viernes. ¿Cómo arranca este año?
Pues mira, este año arrancamos a base de cumbia y pasodoble.
Ahora lo más guapo.
É a primeira vez que lo hacemos. ¿Y por qué? Porque mira, seguimos dando voltas a esto del siglo XXI. Sí. Y a cultura del país veía evolucionando. Temos as gaitas, temos todos os instrumentos tradicionales, pero tamén, con el paso del tempo, el asturianista que non entenda que as festas de Prado forman parte de Asturias,
uh-huh.
pues non, é que non entende Asturias. Entonces, precisamente por eso llevamos nosotros este año al grupo Los Adrianos, que é un grupo además local, y es famosísimo y seguro que voy a armar allí a verbena brutal.
Estamos con Miguel Rodríguez Montavaro falando del outono en Boal. Para el siguiente día, después de la primer verbena, que seguro que va a ser bien prestosa y que va a conceder a mucha xente, porque lo que comentabas del éxito de este tipo de orquestes y de verbenes populares, el siguiente día, bolera, ¿no? Y vas a enfrentarse a Asturias con Galicia.
Sí, bueno, non é un campeonato de bolos, vai ser un campeonato de billarda, que en asturiano chamase Lirio,
uh-huh.
e, bueno, xa lo fixemos el ano pasado e deu moi bon resultado, e, bueno, pues vamos ahora a segunda edición. A ver, el ano pasado ganou Galicia por coa burrada de puntos,
sí.
e este año a ver que pasa.
La revancha, non?
La revancha, a ver que pasa, sí.
Que menos. Tamén tocas baile e lleváis a un experto como é Ramsés Iglesias, que, aparte de encantador, sabe todo lo posible.
Sí, bueno, yo creo que llevo participando en el outono de las 9 ediciones, a lo mejor 8, no sé, por ahí.
Y para ese taller de baile hay que tener nociones de baile, son bailes de la zona, ¿no?
Sí, bueno, es un taller más que nada para que a xente baile por nos conciertos da noite.
Uh-huh. Nos
conciertos da noite, aunque haya varios estilos de música, un de esos conciertos debe ser de música tradicional.
Sí.
Y vaya, non fai falta que a xente xa sepa bailar.
Uh-huh.
Vai allí a aprender con Ramsés para divertirse por a noite.
De noite coreografías, ya, coordinaos todos.
Sí,
y luego hay una proyección, ¿no? Muy guapa, de un documental de Xaime Santos, Escombro, una historia a cielo abierto. Que además, bueno, muy comprometida también.
Sí, bueno, ahora estamos otra vez con esta bandada nova de empresas que quieren ser furacos en el occidente, y por eso precisamente llevamos esta proyección, este documental, que trata sobre cómo el empresario Victorino Alonso
uh-huh.
pisó un furaco enorme, enorme, enorme encima del yugar de Tormaleo, en el concello de Idias. Y prometió trabajo para no sé cuántísimos años, como para 30 o 40 años, y al final tuvo allí 12, y lo único que queda de ello es el furaco.
Tremendo. Tremendo y que pasa en tantos sitios, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, vamos a remover un poco las conciencias de la gente gualesa.
Sí, porque falabas también de abrir las mentes de la gente cuando lo montasteis, despertales, ¿no?, de alguna manera, y bueno, y interesante hacer un poco de todo, pasarlo bien, pero también concienciarse y cavilar un poco en las circunstancias que nos arrodien. Y después comida popular para calentar motores después del valle, de la concienciación, y hacer un poco,
sí,
también de propaganda de los productos nuestros.
Claro, sí, sí, eso xa é un clásico del outono en Boal, a cena que femos con todos os produtos del país, que además é a cena que, aunque haya normalmente como as 150 personas, faise como moi casero,
uh-huh.
porque faise en el comedor del instituto, e, bueno, todos axudan a recoller os platos, todos axudan a por a mesa, bueno, é un rollo festival casero.
Que prestoso. Y luego los conciertos, que además, bueno, potentes, ¿eh? Un programa muy completo, empezando por Caldo y os Rabizos.
Bueno, Caldo y os Rabizos es el grupo en el que tocamos Andresín y yo,
uh-huh.
que aparte de ser organizadores, tocamos.
Claro, ¿cómo tiene que ser?
Sí, es lo más barato. Sí, y eso, bueno, es de música tradicional y es para gente que aprenda a bailar con Ramsés, después a bailar con Caldo y os Rabizos.
Uh-huh. Y detrás, más todavía, sí.
Sí, era. Después veis el este año de unos por la música balcánica. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos dos grupos de Galicia, que un chamase Fanfarria Taquicardia, que uh-huh. fue bastante famoso por tocar a las barricadas y el coche fantástico en una procesión de la iglesia. Ellos se viran en internet.
Qué bueno, no lo conocía yo eso, voy a buscarlo, nada más que salgamos
búscalo,
de aquí.
Búscalo. Y después tenemos otro grupo que se llama Winterban, uh-huh. y bueno, son un cuarteto que hacen así mezcla de música gallega y balcánica. Y después, para cerrar la noche, tenemos a Delfo Valdés, del cantante de La Tarrancha, que sí. bueno, veía ahí ponernos un poquitín de selección musical.
Y que dure la noche todo lo que se pueda.
Sí, sí.
Hoy tenéis una cosa muy guapa, que lle el homenaje a la mujer y al hombre ejemplar del concello, que lleve, si no me equivoco, para Otilio González y para Luis da Veiga. ¿Por qué la ejemplaridad? ¿En qué vos guiáis? Padme preciosa esa idea.
Pues mira, como seguramente sabes, dieron a Boal hay unos años el premio al pueblo ejemplar de Asturias. Uh-huh. Y hubo mucho bombo con el príncipe, con el rey y tal. Y todo el mundo estaba muy contento con eso. Sí. Entonces, al final, el pueblo será ejemplar, pero en realidad lo que es ejemplar es a gente.
Claro.
Entonces, en la organización del Outono este año planteamos, pues eso, que dos ejemplos de ejemplaridad, si sirva a redundancia, del Concello de Gualpa. Son estas dos personas que tuvieron... en el concello toda la vida, que vivieron, pasaron muchas cosas, y ainda así, con 80 y pico años cada uno, uh-huh. o 90 y pico, pues siguen recibiéndote con una sonrisa y siguen, bueno, pues actualizando toda la tradición que llevan encima.
Miguel, muchísimas gracias. Tú sí que eres también ejemplar. Que en un pares, faes mil cosas, mil propuestas, además, y muy necesarias. Que menos que date gracias. Tendremos que facetar a ti el homenaje también cualquier día, ¿eh?
Bueno, con que me entrevistes de vez en cuando ya vale.
Ah, vale, prometido. Eso es fácil y presta por la vida.
Bueno, pues gracias a ti.
Muchísimas gracias. Vémonos en Boal, entonces.
Muy bien.
Hasta otro día, Miguel.
Estás escuchando En Tetós con Vanessa Gutiérrez.
Well, it's been a long time, long time.
Sesenta años fai de que el poeta Ángel González publicó el poemario Áspero Mundo, donde guardaba poemas que se siguen manteniendo vivos, eternos e inspiradores, como este que escuchamos de la su voz en el que se presenta: Para que yo me llame Ángel González, cumple efeméride.
Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz, su vario cielo, el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso, de su huida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos, yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento.
Y Nació en Ubieu en 1925 y falleció en 2008. Ángel González ye de esas figuras de la cultura que se vuelven pilares, mesmo por lo que representen intelectualmente, como por lo que transmite la su sensible personalidad. Un de los grandes poetas de la llamada generación del 50, tan marcados como fue inevitable por la guerra atroz, por el franquismo, pero también por un talento escomanau que entregó a la poesía regalándonos libros como Nada grave, Sin esperanza con convencimiento o Palabra sobre palabra, que se a conocer en 1956 con esta obra, Áspero mundo, cualquún año antes ganar un accésit del prestigioso Premio Adonais de poesía. Bien reconocido con premios como el Príncipe de Asturias de les Lletres, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana o el Federico García Lorca, y una influencia reconocible en autores de diferentes generaciones que en el soy un guaxe puro, transparente y cencia y una apariencia, y en el so discurso que a más de inteligencia transmite una fonda sensibilidad, vieron también una referencia de lo que ye la dignidad y la coherencia en un ser humano. Siempre recordaba al través de los sus poemas de tributos que se siguen haciendo, como el que dirige la profesora Araceli Iravedra al través de la cátedra de la Universidad de Ubieu que lleva el sonome. También nos legó colaboraciones con otros artistas. Preciosa, y la que fixo col cantautor Pedro Guerra, donde entemecieron recitao y canción pa'l disco de 2003, La palabra en el aire, del que repescamos el precioso Me basta así, col que recordamos a Ángel González.
Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti.
Lo probaría a la manera de los panaderos cuando prueban el pan, es decir, con la boca.
Y si ese sabor fuese igual al tuyo, o sea, tu mismo olor y tu manera de sonreír y de guardar el silencio y de estrechar mi mano estrictamente y de besarnos sin hacernos daño.
De eso sí estoy seguro. Pongo tanta atención cuando te beso. Entonces,
si yo fuese Dios, podría repetirte y repetirte
siempre la misma y siempre diferente, sin cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco la que fuiste por la que ibas a ser dentro de nada. Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar que
si yo fuese...
Inolvidable la forma de escribir, la firma al final de Ángel González. Naide mejor que él entonces para dar paso a la firma de nuestro programa, también muy valiosa. Hacer presentación de la persona que hoy nos ofierta la su firma ye bien difícil. Porque llegaron tiempos muy difíciles también para la literatura, no solo apostar por ella abriendo una librería que rápidamente se convirtió en una referencia para los lectores. Dignificó y puncho de manifiesto la importancia de contar con espacios dirigidos por personas que quieren lo que faen, saben lo que faen y tienen la capacidad de acoger a los que lleguen. Libreru de los que saben mucho de libros pero también de personas, sabio, inteligente y con una generosidad que mucho estimen los que lo conocemos. Rafa Gutiérrez Testón, y incansable, culto y atento. Dinamiza Xixón desde la librería La Buena Letra, esa casa de los autores donde siempre hay actividad, esmero y propuestas. Sumándose a todo lo que se propone con una sonrisa en la cara, y una firma más que autorizada y brillante que esta tarde nos da el privilegio de compartir los sus esmolecimientos. Así en la rubrica Estientetos.
A inicios de 2016 se produjo en el mundo editorial español un fenómeno curioso. La editorial Alfaguara lanzaba como apuesta principal el libro Soles Negros del escritor asturiano Ignacio del Valle. La apuesta de Anagrama en ese mismo periodo de tiempo fue Eras una vez el fin, del asturiano Pablo Rivero. Mientras, Seix Barral decidía que su novela iba a ser El Sistema, del asturiano Ricardo Menéndez Salmón. Tres de las editoriales más importantes de España apostaban por autores de esta región. Y José Antonio Mases publica ahora La Cordillera, y Rafael Reig saca en Tusquets su manual de literatura para caníbales. Y tenemos a Sofía Castañón y a Berta Piñán y a Laura Fiader. Y Laura Castañón prepara libro con destino para el año que viene. Tenemos escritores. Uno de los cambios que se está produciendo en el mercado editorial es el de la aparición en los últimos años de pequeños sellos editoriales que tienen en común la apuesta por la calidad y el respeto por el libro como objeto. Unas cuantas editoriales están abriendo camino con paso firme y se han ganado un prestigio muy merecido. Pez de Plata, Hoja de Lata, Aventuras Literarias, Mala Sangre, Satori, una editorial especializada en literatura japonesa, son asturianas. Y todavía continúan en la brecha Suburbia, Trea, Nobel, KRK o Saltadera, que ahora empieza con distribución nacional. Tenemos editoriales. Una reflexión común en personas que visitan nuestra región es valorar la extensa red de bibliotecas, tanto regionales como municipales, y la calidad de las librerías. Cervantes o Hanguren, Santa Teresa o La Palma en Oviedo, Casona o Clarín en Avilés, Treito en Cangas de Narcea, Arbín en Pola de la Viana, las librerías Campoamor en la Cuenca del Nalón, La Pilarica en Mieres, Paradiso, Roy, Atenea o Central en Gijón. Todas ellas son librerías de referencia a nivel nacional y que llevan muchos años trabajando por y para la cultura. Y los nuevos tiempos nos han traído también nuevos espacios y surgen mezclas de librerías y cafés, y librerías que se convierten en agentes culturales y que se apoyan en estas editoriales independientes para crear un tejido cultural imprescindible. Es el caso de La Revoltosa o El Toma 3, de la librería de bolsillo o ese referente nacional en el ámbito de la literatura infantil, que es El Bosque de la Maga Colibrí en Gijón, y en Oviedo aparece Lata de Zinc y en Mieres La Yocura. Tenemos bibliotecas, tenemos librerías. Y todos los agentes que intervienen en el libro, correctores, maquetadores, imprentas, papeleras, todo lo que implica que el objeto libro pase de la mente de un creador o creadora a las manos de sus lectores, todo es un producto nacional que repercute directa o indirectamente en todos nosotros. Y sin embargo, el mundo del libro pasa por un mal momento. Las librerías cierran y el préstamo en biblioteca desciende, y los creadores y creadoras no pueden vivir de su trabajo. Y resulta inexplicable que un sector con tanta calidad y profesionalidad de sus responsables esté pasando por estos apuros. O quizá no. O quizá no sea más que el síntoma de una enfermedad que carcome y banaliza una sociedad para la que el libro, el acto de leer, se está convirtiendo en algo anacrónico y que no interesa promover. Mientras, los y las letraheridos seguiremos luchando y disfrutando.
Estás escuchando Entre Tos. Con Vanessa Gutiérrez.
Well, it's been a long time, long time now.
Je ne t'ai jamais dit. Toca facer recuento de propuestas para aprovechar la mucha oferta cultural asturiana de los días vinientes. Y empezamos por la proyección de Fausto en el Teatro de Llaboral Ciudad de la Cultura el 9 de aviento a las 8 de la tarde. Una proyección especial porque va a contar con la interpretación en directo por parte de la OSPA de la banda sonora escrita para esta cinta por Jesús Torres, colaborador para la temporada 2016-2017 de la OSPA y Premio Nacional de Música en el año 2012. Deviné. Una réplica de 3,5 metros del Halcón Milenario, la nave que Han Solo pilotaba en esas misiones pel Imperio Galáctico, va a poder verse, entre otras cosas, en una exposición dedicada al universo Star Wars en el espacio Into Asturias hasta el día 11 de aviento. Una muestra con más de 70 réplicas de ediciones limitadas de figuras y bustos de los protagonistas de la saga, además de piezas de vestuario y ambientación provenientes de una de las colecciones privadas más importantes de España, donde se ajunten réplicas únicas y de mucho valor, sacadas de los moldes originales con los que se fijaron los personajes de las películas. Una exposición que de xuro va a tener muchísimas visites, porque muchos son los seguidores de la Guerra de las Galaxias, pero también muchas a tener la exposición que vos proponemos ahora en el espacio El Bosque de la Maga Colibrí de Xixón.
Je ne t'ai jamais dit.
Porque esta preciosa librería va a exponer hasta el día 11 de febrero una muestra titulada Dentro de un cuento, compuesta por ilustraciones del artista Beatriz Martín Vidal, fechas con técnicas distintas e inspiradas en cuentos clásicos. Muchas de ellas salen de dos libros publicados a poca ya, Caperuza y Enigmas, aunque también hay sitio para otras obras de la autora como son Hansel y Gretel, una oportunidad de verles obras originales, pero también de mercar reproducciones de esas ilustraciones, tal y como aparecen los libros. Y dentro del apartado de músicos que visiten Asturias nes xires promocionales de los dos discos, hay que citar la presentación del último trabajo del cantante David de María. El día 10 de aviento va a poder escucharse en el Teatro de Llaboral Ciudad de la Cultura el que ye el décimo álbum de estudio de este cantante y que lleva por título Séptimo Cielo.
Je ne t'ai jamais dit.
Vamos ahora hasta un espacio que mucho hay que recomendar, como ya el Museo de la Historia Urbana de Avilés. Allí, el 8 de xineru del 2017, va a poder echarse una huellada al paisaje y al paisanaje del camino costero que per Asturias lleva hacia Compostela dentro de la ruta Xacobea, siguiendo playas, ríos, montes, pero también patrimonio y las vidas de las personas que componen esa ruta que los peregrinos lleven siglos haciendo con destino en Santiago. Y en Sin Salir de Avilés, el día 10 de aviento a las 6 de la tarde va a poder verse un espectáculo pensado para todos los públicos a partir de los 6 añinos, que lleva por título Moby Dick. El Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer y el sitio donde se va a recrear el viaje del Capitán Ahab en un barco ballenero percorriendo toda suerte de aventuras. Y cerramos las propuestas para esta semana con un concierto previsto en la Sala Acapulco de Xixón el próximo 10 de aviento. Allí, a las 9 y media de la noche, el grupo Corizonas, integrado por los músicos de Los Coronas y Arizona Baby, van a presentar el trabajo titulado Nueva Dimensión Vital, un trabajo que se anuncia como innovador, pero donde la banda afirma también que no pierde tampoco la su esencia. Una propuesta más a escoger entre las muchas, muchísimas, que no toles que hay, que anotamos en esta agenda de cara a la siguiente semana. Y con la agenda llegamos al final. Fue un placer inmenso compartir esta hora con vosotros y con todos los protagonistas de este programa. Gracias a todos, de parte nuestra, de parte de Pablo de la Cal, que se encarga de la técnica al otro lado del cristal, y al que esta que vos fala, Vanessa Gutiérrez, también quiere darles gracias por hacer este milagro de programa. Volvemos de aquí en 8 días, pero mientras tanto, como ya llevezu, cerramos capítulo deixándovos con una canción de inspiración literaria. Y era fácil y muy propio poner a Paco Ibáñez interpretando la mítica Galopar, que como sabéis, viendo un poema de Rafael Alberti. Y seguro que de algún día vamos a facelo, pero vamos dai otro ritmo al final de este programa. Vamos a facelo con la interpretación que fixo del mesmo texto el grupo Síncope. A ver si vos presta. Muy buena fin de semana. Jinete del pueblo, al sol y a la luna. A la...